SER Podcast. El mercado de los suplementos en España está creciendo año tras año, impulsado por promesas de energía, salud intestinal, mejor rendimiento, capacidades cognitivas, mejor sueño o suplir déficits que supuestamente todos tenemos. Spoiler, no es verdad. A la consulta del endocrino Esteban Jodar llegan pacientes que toman hasta 15 suplementos por su cuenta y riesgo. O lo que es lo mismo, porque se los ha recomendado su entrenador personal, la vecina del quinto o la influencer de turno. Y por supuesto sin análisis clínicos mediante. Solo algunos suplementos, y se cuentan casi con la palma de una mano, están avalados por la evidencia científica y además su uso se justifica en casos concretos, en función del perfil de cada paciente y del criterio, por supuesto, del profesional sanitario que lo atienda. En este episodio vamos a colarnos en la trastienda de la burbuja de la suplementación. ¿Cómo come uno de los mayores expertos en salud endocrina y obesidad? Y sobre todo, ¿qué suplementos toma?
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Hoy en Cómo comes nos visita Esteban Jodar. Él es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirón de Madrid y ha participado en diversas investigaciones de las que vamos a hablar más adelante. Bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar aquí contigo.
Me gustaría tratar dos temas que para mí son muy importantes. Primero quiero hablar de la suplementación, que el otro día en el programa Vivir se quedó un poco ahí como en el aire, que hablábamos de ello. Y luego quiero hablar de los nuevos fármacos que hay para bajar de peso. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
¿Por dónde quieres que empecemos?
Por lo que tú digas, tú mandas.
¿Empezamos por la suplementación?
Venga.
Vale. El otro día comentabas cuando te entrevistaron en el programa de A Vivir con Javier del Pino que había muchos pacientes que llegaban a la consulta con 10, 15 suplementos puestos y que iban acumulando y que no sabían muy bien por qué los tomaban. Incluso algunos, bueno, desde tu punto de vista te habrás dado cuenta que pueden interaccionar incluso unos con otros.
Sí, es una situación que se ve cada vez más en las consultas. Uno nunca sabe muy bien de dónde viene la indicación. A veces es a través de redes sociales, entrenadores, amigos, médicos también. Pero el caso es que no es raro que te encuentres a alguien que consulta por un problema, sea el que sea. Me da igual que sea un problema de paratiroides, que de tiroides, que de diabetes o de obesidad. Y que está tomando 4, 5 o 6 suplementos distintos, muchos de ellos además combinados, que llevan más de un producto. Y sobre todo, yo vuelvo a insistir en que no hay ninguna sociedad científica que recomiende el uso indiscriminado de suplementos en población aparentemente sana, quitando las excepciones que todos conocemos.
Yo creo que, no sé a ti qué te parece, yo creo que la base principal es la alimentación y que un suplemento en todo caso tiene que suplementar una alimentación, pero nunca sustituir una buena alimentación.
Efectivamente, de hecho esas mismas sociedades científicas y guías internacionales reconocen que caso de que existiera alguna deficiencia, la vía recomendada para abordarla es la vía nutricional. Sí que hay situaciones específicas, como son los suplementos de vitamina B12 en las personas veganas, o la suplementación con yodo y ácido fólico durante el embarazo, o con vitamina D en personas de edad, sobre todo institucionalizadas, que se recomiendan, eso sí, en esas situaciones y por esos periodos de tiempo, salvo en el caso de los veganos, de forma general, pero más allá de eso, es poca la evidencia la que hay, y la que hay suele derivar de personas sanas y que suelen ser deportistas de competición. Entonces, extrapolar lo que pueda ocurrir en un futbolista cuando toma creatina o toma suplementos de lo que sea, de magnesio, a lo que le puede ocurrir a un jubilado de 68 años, me parece osado. Cuando menos científicamente hablando.
Bueno, yo creo que también depende de qué tipo de laboratorio está elaborando ese producto, ¿no? De qué pureza estamos hablando también y en qué dosis lo estamos tomando.
Claro.
Y, por ejemplo, en el caso de magnesio, no es lo mismo que sea un citrato que un carbonato, por ejemplo, que tiene un efecto laxante muy potente. O sea, que creo que ahí se juntan dos vías, ¿no? También la persona que está prescribiendo ese suplemento, que a veces no tiene ningún tipo de formación, en qué dosis, y a veces está recomendando a gente de la que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Creo que se juntan varias.
Efectivamente, has puesto un ejemplo magnífico, que es el del magnesio, que tiene indicaciones médicas. Los médicos los prescribimos en caso de eclampsia, preeclampsia o de algunas alteraciones del ritmo cardíaco, donde tiene indicación y utilizamos formulaciones conocidas que han sido evaluadas. Pero decías al inicio del programa que yo he participado en muchos ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no se hacen de acuerdo al puro interés de una industria farmacéutica, sino que intentan dar respuesta a las exigencias de la autoridad regulatoria responsable, la EMA en el caso de Europa o la FDA en el caso de Estados Unidos, que le dice a esa industria farmacéutica qué tipo de datos necesita para aprobar el uso y en algunos casos el reembolso de esa medicación en una población concreta con una enfermedad concreta. Uh-huh. Aquí no, aquí cuando hablamos de suplementos la regulación es diferente, es mucho más laxa, no tienen por qué ser estables en su contenido y en su composición a lo largo del tiempo. Uh-huh. Con frecuencia esto se ve mucho en el mundo de los, por ejemplo, los probióticos, que con tremenda velocidad cambian de la cantidad de colonias que llevan y de las especies de colonias. No están tan exquisitamente regulados como están los fármacos, porque asumimos que son para tratar enfermedades y que tienen que tener un óptimo balance entre riesgo y beneficio. Uh-huh. Y por tanto el grado de seguridad no es comparable, simplemente.
Uh-huh. O incluso algunos suplementos pueden tener efectos secundarios que no son, por ejemplo, en el caso de la vitamina D3 con K2, ¿no? Que no sería apta para toda la población, pero, por ejemplo, con pacientes que están tomando anticoagulantes, ¿no? Como pues Sintrón.
De hecho, sería una muy mala idea tomarlo en esa situación. Otros ejemplos que se suelen poner típicamente es la ingesta de en gestión de suplementos de proteínas, que también puede venir, si la fuente no es óptima, uh-huh. Pueden estar contaminados con algunas de las sustancias que se utilizan para acelerar la ganancia de peso, por ejemplo, uh-huh. de la cabaña porcina o de la cabaña de bóvidos.
Claro, por ejemplo, en el caso de las proteínas en polvo, te digo mi experiencia, muchas que tienen sabores vienen edulcoradas con polialcoholes, xilitol, malitol, eritritol, y eso produce unos trastornos digestivos tremendos.
Es una cosa muy curiosa, porque la mayoría de los suplementos, cuando uno mira los potenciales efectos secundarios, el primero que te parece siempre es trastornos gastrointestinales y diarrea, uh-huh. lo cual nos vuelve a recordar que, aunque nutrirse es esencial, la relación más intensa que tiene un humano con el mundo que le rodea es comérselo. Uh-huh. Es decir, todos sabemos que si hueles una delfa y eres un poco alérgico, se te puede poner la nariz como un tomate, uh-huh. o que si rozas una ortiga, pues puedes tener una erupción. Pero al final no hay nada más intenso que comerse algo que termina formando parte de ti y que generalmente suele producir una cierta respuesta inflamatoria. Uh-huh. Así que tanto el comer mucho como comer cosas que no son las que evolutivamente durante millones de años hemos ido aprendiendo a comer, probablemente en principio como concepto no sería lo ideal. Por eso subrayo lo que decías, que me parece muy acertado y un mensaje clave: los nutrientes deben de venir a través de una alimentación saludable, y una alimentación saludable raramente se asocia, salvo en contadas circunstancias o problemas médicos, uh-huh. a deficiencias nutricionales.
Claro, yo, por ejemplo, otro caso que me he encontrado muy claramente es cuando la gente tiene un estreñimiento bastante severo y que de repente te pones a analizar lo que come y es que, claro, no está comiendo nada de fibra, no está bebiendo agua.
Muy típico en las dietas hiperproteicas, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Por ejemplo, las dietas hiperproteicas.
O
y de repente,
¿no?
Claro, de repente es como, bueno, es que no consigo ir al baño de manera regular, necesito sí, sí. tomar algo. Claro, es que lo primero que tienes que hacer es comer de manera sí. saludable, beber agua, aportar fibra y luego ya vemos, pero lo primero que tienes que hacer, o sea, en este caso un suplemento nunca debe sustituir a esa fibra o ese agua que no estás bebiendo.
No solo no debe, sino que conceptualmente creo que si uno se para a pensarlo resulta ridículo. O sea, tú como consecuencia de que tienes una alimentación absolutamente desnormalizada, sí, o apartada de la dieta que sabemos que tiene probados beneficios, que es la dieta mediterránea, tienes un problema que además tratas con un... Es un poco ridículo, ¿no? Es como darle... dar vuelta persiguiendo tu sombra, ¿no? O como estos perros que intentan morderse el rabo.
¿Qué suplementos crees que sí que... bueno, que sí que pueden ser utilizados de manera segura?
Bueno, aparte de los que ya hemos mencionado, los que...
La B12 para veganos, ¿no?
B12 en veganos, suplementos de ácido fólico y de yodo en embarazadas.
Por ejemplo, para intentar que el bebé no tenga espina bífida, ¿no?
Reducen los defectos del tubo neural, como la espina bífida, o reducen el riesgo de alteraciones tiroideas durante el embarazo, incluso de cretinismo en los que afortunadamente ya se nos ha olvidado, pero España fue endémica en deficiencia de yodo en la zona de las urdes y había aquellos pocios tremendos. Y es dramático que exista una situación en la que hay una pérdida de coeficiente intelectual que va a ser para toda la vida, con el impacto que eso tiene para quien lo sufre y para la sociedad, porque no se ha tenido una ingestión adecuada de yodo. Probablemente en los suplementos de calcio y de vitamina D deberían de ser también universales en personas con osteoporosis, con fractura osteoporótica o personas de edad avanzada. Los suplementos de proteínas han probado también ser muy eficaces en personas de edad avanzada con fragilidad.
Con sarcopenia, ¿no? También.
Sabes que es un concepto emergente. Ahora mismo yo tengo muy buenos amigos geriatras. Desde aquí saludo a Fátima Barañas, que es una persona excepcional. Y me han enseñado mucho de esto, ¿verdad? Sarcopenia al final lo que te indica es que estás hablando de una reducción y la cantidad de músculo. Y ellos hoy en día intentan educarnos que hay que hablar de una mezcla entre cantidad
y calidad.
Y calidad. Por tanto, lo que se mide es la función, ¿no? El concepto de fragilidad lo que identifica son esas personas que uno las ve y sabe que están en riesgo de caerse, de fracturarse, de tener problemas cardiovasculares, y en esa población los suplementos proteicos son también indiscutiblemente eficaces. Seguro que en muchas más situaciones que no recuerdo en este momento, pero sí que hay situaciones en las que es claro.
¿Y algún suplemento más, como por ejemplo el omega 3 o...?
En relación al omega 3 hay muchísimos estudios observacionales.
También se está utilizando.
Hay muchísimos estudios observacionales, pero realmente el único estudio serio que ha demostrado resultados positivos es con uno de esos ácidos grasos, no con D...
¿Con EPA o con DHA?
Es con EPA, no con DHC. Y es con una formulación ultra purificada que ha demostrado una ligera reducción del riesgo cardiovascular en personas en prevención secundaria. Hay luego pequeños estudios con una calidad metodológica discutible que han demostrado algún otro beneficio, pero insisto, de ahí a recomendar suplementos en general, creo que hay un salto importante. Y vuelvo a decir lo mismo. A ver, si te gusta tomar omegas, pues toma un poquito de aceite de oliva, ¿verdad? Y tómate algo de pescado azul y seguramente...
Sobre todo mejor pescados azules que sean pequeños, ¿no?
Que sean pequeños.
Para poder evitar los contaminantes.
Hemos hablado siempre de la posibilidad de que se acumulan en la cadena trófica los metales pesados. Ya sabes que se puede conocer a un japonés o a un español simplemente determinando el mercurio que tiene en el pelo o en las uñas, ¿no? Porque somos grandes comedores de... Pero aún así, y hay un posicionamiento, creo recordar, de alguna sociedad científica americana, se sigue recomendando... Es que es preferible que tomes pescado, aunque sea grande, aunque pueda tener metales pesados.
Por el beneficio que me está aportando.
Porque tiene un beneficio, sobre todo si la alternativa es tomarte una hamburguesa.
Claro, ante eso.
Es lo que decía el santo, si me mido no soy nadie, pero si me comparo.
Perfecto. ¿Y el tema de la creatina, que se está poniendo ahora tan de moda? Porque sí. Antes la teníamos, estaba siempre que pensábamos en creatina, pensábamos en después de hacer deporte, pero ahora se está utilizando la creatina para absolutamente todo.
Sí, nuevamente las mayoría de las evidencias y las más sólidas son en población sana deportista, en la que efectivamente aumenta el volumen muscular, reduce las lesiones musculares, reduce el tiempo de recuperación y parece segura en tomas hasta...
Entre 3 y 5 gramos.
¿No? 3 y 5 gramos en tomas a largo plazo. más recientemente han aparecido algunos estudios que parece que podrían sugerir beneficios incluso neurológicos. Básicamente, si recordamos la creatina lo que hace es se incorpora básicamente en el músculo, se fosforila y a partir de ahí permite una utilización energética muy rápida, que es por la parte de la que tira y con la que funciona el músculo en ejercicios a muy corto periodo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, típicamente los 100 metros lisos o hasta los 200 se hacen básicamente tirando de la creatin fosfato que hay en el músculo. Nuevamente, aquí resulta muy difícil cuando se habla de nutrientes o de suplementos nutricionales intentar aislar el beneficio cuando uno lo emplearía de forma más parecida a un fármaco a que lo que estés tratando sea población que sea de alguna manera deficiente. Uh-huh. Y que en ese caso lo que estás haciendo es corregir la deficiencia. Un ejemplo excelente de esto es la vitamina D, ¿no? Que también la toman millones de personas. Uh-huh. Ocurre que la vitamina D, que no es una vitamina, que es un sistema uh-huh. hormonal complejo, debiéramos de obtenerlo por exposición solar. Pero
ahora llevamos cremas con factor y bueno, estamos poco expuestos.
Yo diré, por lo que sea, ya no vamos por ahí desnudos por la calle todo el día y no tomamos el sol y somos deficitarios porque en este país no se suplementan los alimentos de uso común y eso hace que hasta el 50% de la población tenga niveles subóptimos. Pero eso es otra situación y ahí sabemos que, sobre todo en ciertas circunstancias, en niños, en ancianos, en personas con osteoporosis o enfermedad ósea metabólica tratados para ella, o en personas con prediabetes, sí tenemos suficientes datos para recomendar que se
suplemente con
suplemente.
Vitamina D.
De hecho, la Endocrine Society recomienda incluso suplementar sin medir. Uh-huh. Hay a cascoporro. En general, aquí solemos intentar llevarlo a ciertos valores y tener algún
por
tipo
encima
de
30, ¿no? Son las recomendaciones que se están dando.
Lo que se recomienda en general para población sana es tener más de 20.
Más de 20.
Pero sí que en estas poblaciones especiales uh-huh. intentamos que tengan más de 30. Ahí nos enfrentamos a otro problema, que es, estamos hablando mucho de suplementos, de cómo medir su efecto, pero habría que también echarle un vistazo a cómo son los laboratorios y cómo son las técnicas de medida.
Claro.
En relación a vitamina D, lo que se mide, que es 25-hidroxivitamina D, se puede medir de muchas formas, pero el gold estándar es cromatografía líquida de alta precisión, uh-huh. que solo se hacen estudios muy concretos, y las medidas que tenemos de andar por casa son tremendamente variables. De hecho, hubo que hacer un consenso internacional para decir, vamos a intentar medir todo, si no lo mismo, por lo menos,
las mismas técnicas.
Por lo menos que se parezca, ¿no? Los rangos, ¿no? Entonces, eso es un problema adicional, porque muchas veces estas medidas de oligoelementos o de ciertas vitaminas o no están estandarizadas, se mandan a laboratorios centrales, hay que estar muy seguro de cómo ha sido el manejo de la muestra, lo cual yo creo que introduce un factor adicional de duda, digamos.
Vale, vamos a pasar a hablar del otro tema, ¿te parece? ¿O quieres decir algo más sobre la suplementación?
No, yo sobre la suplementación, yo lo único que creo que sería importante recordar que al final esto es un negocio que mueve muchos millones de euros, uh-huh. Que no está tan regulado como está regulado, por supuesto, la medicina, las medicaciones, y que junto al adecuado etiquetado de composición nutricional y ciertas señales de alarma que deberían de tener algunos productos, como ya uh-huh. se empieza a ver en otros países y aquí en algunos de ellos, que te ponen directamente
no tomar en caso de...
No, directamente este producto no es bueno para la salud, porque es que tenemos todas las pruebas del mundo, lo tenemos uh-huh. mucha relación con la comida basura, ¿verdad? Uh-huh. Creo que son, y creo que en ese sentido tu programa hace un esfuerzo súper loable, hay que insistirle a la población que lo más importante que puede hacer uno si quiere vivir y quiere lucir lindo es cuidarse con la comida, comer bien, comer una dieta mediterránea, comer poco y hacer todo el ejercicio que pueda, es lo mejor que podría hacer.
Uh-huh. Pasamos al tema de la obesidad. Sobre todo me gustaría hablar de los fármacos que están llegando para tratar la obesidad, Ozempic, Saxenda, Wegovy. ¿Cómo notas tú que está existiendo esta demanda en la consulta o cómo vosotros estáis utilizando este tipo de fármacos?
Sí, bueno, lo primero, Saxenda es un agonista de GLP de administración diaria, del que disponemos desde hace años, pero con una eficacia limitada, ¿verdad? A las dosis recomendadas, que son 3 miligramos diarios, podríamos ver como una pérdida de peso adicional de un 7% en comparación con dieta, modificación de hábitos, digamos, que siempre tiene que ser la base. Esto, si no lo digo más veces, perdóname.
Claro, ahora insistiré yo también en eso.
Pero siempre la base tiene que ser modificación de hábitos, que consiste en reeducación nutricional, coaching nutricional si quieres, soporte tan directo como se pueda, y lo mismo desde el punto de vista de actividad física, tanto aeróbica como de potencia. Ese 7% era suficiente para que, por ejemplo, pudiéramos ver beneficios, y beneficios claros e indiscutibles, en situaciones como el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero claro, eso ha quedado atrás por la utilización, la disponibilidad ya desde hace entre 1 y 2 años o algo más, de Wegovy, que es el fármaco que debe de emplearse para el tratamiento de la obesidad. Yo de verdad, esto también lo diré tantas veces como sea necesario, cada vez que una persona que tiene exceso de peso o sobrepeso con indicación de tratamiento le pide a alguien que le recete un Ozempic en vez de un Wegovy, está poniendo en riesgo a una persona diabética de no conseguir su medicación, porque hemos tenido problemas de suministro por rotura de la cadena de stock, y es un fármaco que es increíblemente eficaz y que da no solo control metabólico en cuanto a controlar la glucosa, bajar la presión arterial, bajar peso, sino que además da beneficios adicionales en personas diabéticas y también en personas obesas en prevención secundaria. O sea, que hablamos de fármacos que te reducen de un 20 a un 24% si tienes un infarto o has tenido un accidente cerebrovascular o una enfermedad arterial periférica, el riesgo de volver a sufrirlo en los próximos 4 o 5 años. Estamos hablando de una reducción muy importante.
Claro, porque el Ozempic está más indicado para pacientes que tienen diabetes.
La indicación que tiene, de acuerdo a ficha técnica, es el tratamiento de personas con diabetes mellitus que no consiguen adecuado control con metformina o que no la toleran. Fuera de eso, estamos haciendo una indicación, lo que llamamos off-label o fuera de ficha técnica, y que no creo que no es demasiado ética, sobre todo cuando disponemos
de otros fármacos que son.
Del fármaco, ese mismo fármaco, las dosis de obesidad, las dosis eficaces son 1.7 y 2.4 miligramos semanales, que estamos hablando de una dosis que es más del doble de la dosis que puede llevar Ozempic.
Y realmente el efecto que produce es que de repente pierdes la, no te iba a decir las ganas de comer, pero pierdes la ansiedad que tienes, ¿no?
Es un fármaco súper curioso. El otro que hay que mencionar es tirzepatida, que en este caso no es un agonista puro de GLP-1, es un agonista dual de dos incretinas,
Mojaro.
Que las dosis disponibles son 5, 10 y 15, y las dosis más recomendadas son 10 y 15, las más potentes. El efecto que tienen es súper curioso. Primero, reducen lo que llamamos en los ensayos clínicos los cravings, los picoteos, y reducen tanto los picoteos dulces como salados, al menos a corto plazo. A largo plazo parece que pueden tener más efecto en los salados, sobre todo Wegovy. Cambian la preferencia de los alimentos. Eso es una cosa que te dicen mucho estudiado en los ensayos, pero lo he visto en los pacientes, ¿verdad? Empiezan a dejar de apetecerle cosas que antes le gustaban, entre otras cosas porque no le sientan bien, porque hacen que tenga digestiones muy pesadas.
Ahora hablamos de los efectos secundarios.
O que tengan alguna diarrea, y es especialmente la dieta, los alimentos que son muy ricos en azúcares simples y en grasas. Y en los fritos, ese tipo de cosas, ¿no? Y empiezan a apetecerle cosas más fresquitas, más tipo fruta, más verduras, ensaladas. Además, producen saciedad precoz, de manera tal que tú empiezas a comer y cuando llevas la mitad de lo que solías comer dices,
aquí me paro.
Y reducen el apetito, la sensación de apetito. O sea, esas personas que tenían necesidad de tomar algo media mañana, de repente miran la hora y dicen, uy, son las 3:15, habrá que comer. Ese tipo de efectos son efectos farmacológicos que se parecen a los de las hormonas que produce nuestro intestino,
la grelina y la leptina,
¿no?, una vez que hemos comido, pero que en este caso son efectos farmacológicos a nivel central y que son enormemente potentes y poderosos y que hacen bajar de un 16 a un 22, 23% de peso.
Claro, fíjate, yo desde mi parte lo que yo veo en mi consulta es que los pacientes que vienen ya prescrito con este medicamento, para mí es una oportunidad increíble para aprender única. A comer, para coger una distancia.
Totalmente.
Y para decir, ¿cómo voy a comer?
Totalmente.
Voy a empezar a cocinar, porque se les quita esa ansiedad, lo que tú decías, ¿no? Por comer ese dulce, por comer esos alimentos
que son demasiado grasos. Es que
a
los médicos no ha pasado igual, Ángela. Es que durante mucho tiempo no hemos tenido armas para poder luchar contra la obesidad. Y cuando una persona que vive con obesidad llega y nos decía, quiero bajar peso y yo no como para lo que peso y no consigo bajar, muchas veces decía, es que como no le doy un abrazo, no sé qué puedo hacer, no tengo armas, salvo lo que teníamos, que era cirugía, y lo seguimos teniendo para casos especiales, ¿verdad? Casos más graves o casos más complicados. Pero ahora yo les explico sistemáticamente a mis pacientes, primero dos cosas, mis pacientes o las personas que vienen a verme con problemas de obesidad. Lo primero es que hablamos de una enfermedad crónica, con enorme tendencia a la recidiva y que tiene muchas complicaciones. Así que si decidimos empezar un tratamiento farmacológico, es muy probable que ese tratamiento tenga que ser a muy largo plazo. Eso es lo primero que deben de saber. Y lo segundo es que nunca van a tener tan sencillo como a partir de ese momento el tener el control sobre lo que hacen, el volver a recobrar la confianza en que son capaces de comer mucho menos, de bajar de peso, de sentirse mejor, de quitarse según qué tipo de complejos para ir al gimnasio, cambiar lo que en la consulta vemos tantas veces como un círculo vicioso, ¿verdad? Con múltiples experiencias previas de fracaso que hacen que vayas cada vez con menos entusiasmo a intentarlo de nuevo, a un círculo virtuoso en el que ves que lo estás consiguiendo, ves que te encuentras mejor, ves que eres capaz de ponerte ropa que no te podías poner hace tiempo, ves que puedes ir al gimnasio, que te puedes atar unos zapatos con un cordón, que puedes darte la vuelta en la ducha sin liar un desastre. Realmente eso es la situación en la que tu trabajo cuando estás en la consulta o el de un preparador físico o mi mismo trabajo como médico es mucho más sencillo.
Claro, pero también indicar que este tipo de medicamentos no son para bajar 5, 6, 7 kilos, sino estamos hablando de gente que tiene un sobrepeso importante. Es decir, yo creo que hoy por hoy sí que tenemos herramientas para hacer bajar de peso 5, 6, 7 kilos, pero sí que es verdad que este paciente que tiene que bajar 30 o 40 kilos, sí. Utiliza el medicamento y luego tiene una buena dietoterapia y una, lo que tú decías, ¿no?, un buen coaching nutricional, o se le enseña a comer, al final la posibilidad de éxito es mucho más grande.
Obviamente, pero el problema es cuando hablamos de kilos. Claro, hay personas que vienen a verme y tienen exceso de kilos realmente, y tú los pesas y a lo mejor pesan 70, pero es que estás hablando de una persona de 1,55 de altura. Entonces, ahí la cantidad de kilos...
Claro, estamos hablando de grasa, no de kilos, porque el índice de masa corporal, aquí lo hemos hablado muchas veces, que no nos está dando ningún indicativo.
Probablemente hacia donde nos movemos, que nos parece cada vez un mejor indicador, además del índice de masa corporal, es la relación entre la cintura a la talla. Si eso es mayor de 0,5, si
eso tu es algo además muy fácil, muy
si
fácil
tu cintura
de
es... Lo pasa también, es poco precisa la medida. Pero
claro, pero todo el mundo no tiene máquinas de bioimpedancia en casa, básculas de bioimpedancia para poderse medir.
Efectivamente, pero esa relación es muy predictiva de aparición de enfermedad metabólica. Pero digamos que en general, de acuerdo a lo que es la ficha técnica, los fármacos para la obesidad, tanto Saxenda, Wegovy como Mounjaro, están indicados en personas que tienen sobrepeso por encima de 27 de índice de masa corporal asociado a algunas de las complicaciones de la obesidad, como puede ser apnea del sueño, diabetes, hígado graso, artrosis, que decimos acá, o tantas otras, porque la obesidad tiene muchas complicaciones, o por encima de 30, con o sin complicaciones. Claro, eso para bajar de ese umbral, para algunas personas realmente solo son 5 o 6 kilos, pero lo que hay que ver es si esos 5 o 6 kilos corresponde a un 5 o 6% de su peso corporal, o corresponde a un 2, o corresponde a un 15. Porque en ese caso, digamos, lo lejos que estoy de mi objetivo es lo que marca la herramienta o el instrumento que tengo que utilizar para ayudar a esa persona a llegar allí.
¿Y qué pasa cuando alguien aparece en tu consulta y te dice, bueno, sé que hay mucha gente famosa que está utilizando este tipo de fármacos, quiero sí o sí?
Yo creo que aquí entra entra la ética profesional. Lamentablemente, si alguien quiere conseguir un fármaco de este tipo, lo termina consiguiendo.
Uh-huh. En el mercado negro, incluso, o incluso...
Sin necesidad de mercado negro. Hay
en
muchas...
principio no se podría comprar sin receta.
Pero receta, al final, te pueden decir que no unas 5, 7, 8 veces, pero finalmente, bueno, pues mucha gente termina conociendo a alguien, hay... En fin, no quiero mencionar ningún sector concreto uh-huh. porque no me gusta ni
sí,
tengo,
bueno, pero
ni
que
tengo,
pueden encontrar trampillas para conseguirlo.
Ni tengo pruebas fehacientes, pero digamos que en el ambiente, por ejemplo, de la medicina dermoestética, pues se utilizan con una manga más amplia, que uh-huh. probablemente lo hace una consulta de endocrinología o una consulta de cardiología o de nefrología, que son grandes prescriptores de este tipo de fármacos por sus beneficios cardiovascularrenales. Pero uh-huh. yo ahí lo que les diría es... Y
es que te, si, a lo mejor si podríamos te lo, probar otras cosas, ¿no?
¿También? Claro, pero incluso si te decides... Que sepas que en cuanto dejes de ponértelo, lo vas a recuperar todo
si
el peso
que has
perdido.
Si no has hecho un cambio en tu alimentación.
Si no has cambiado tu estilo de vida de forma...
Ese es el mensaje más
importantísima,
para mí.
Lo único que vas a hacer es bajar... Me da igual, podemos hablar de 5 kilos o de 10. Recordemos siempre que de cada 10 kilos que se bajan, como mínimo 1.5 es de músculo.
Ahora hablamos de la cara o Ozempic.
Y por tanto, recuerda... que si no continúas con el tratamiento, recuperarás, y las evidencias que tenemos nos dicen que cuando recuperas, recuperas un poquito más de grasa que de músculo. Uh-huh. Así que no parece una buena idea.
Y ahí estás también deteriorando todo el rato tu metabolismo basal, porque si vas bajando músculo, tu metabolismo basal cada vez se va ralentizando.
Efectivamente.
Cada vez gastas menos.
Sí, que es, sí, el gasto metabólico basal supone, como tú sabes perfectamente, la mayoría del gasto energético diario, el gasto volitivo, el que hace asociado a ejercicio, es como un 30%, salvo que seas un maratoniano o estés haciendo Ironman todo el día. Así que realmente ese gasto metabólico basal, que es el que necesitamos para mantenernos vivos, para seguir respirando, para...
Sí, lo que gastamos en reposo, como quien dice.
Exacto, en que lata tu corazón, en que respires. Uno de los principales determinantes es la cantidad de músculo que tengas. Uh-huh. Así que sí, efectivamente, cuanto más músculo tienes, tienes menos resistencia insulínica y más gasto metabólico basal. Uh-huh. Eso es fundamental, tenerlo claro, y por eso insistimos mucho a las personas que realmente tienen necesidad de bajar peso, que cuando reciben estos fármacos tengan un programa de ejercicio claramente diseñado, y sistemáticamente les recomendamos mínimo 3 días en semana no consecutivos, en el que deben de hacer al menos 30 minutos de ejercicio de fuerza, con carga, con
pesas. Para que no haya una pérdida de masa muscular.
Y luego una matización, porque hablamos, una cosa es la obesidad, ¿verdad? O entendida como exceso de adiposidad, esa uh-huh. enfermedad crónica, y otra cosa es algunas enfermedades que suelen asociarse a la obesidad, pero también al sobrepeso y a veces incluso al peso normal, uh-huh. que también se benefician del uso de estos fármacos.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo el hígado graso.
¿O el síndrome de ovario poliquístico?
O el síndrome de ovario poliquístico. Porque realmente estos fármacos reducen lo que comes y lo que te hacen es reducir la producción de insulina y mejorar su sensibilidad.
Uh-huh. Y la lipogénesis, ¿no? Un poco la bueno, conversión de ese
claro,
de esa glucosa en grasa.
Como realmente comes menos, bajas algo de peso, tu tejido adiposo blanco subcutáneo recupera la capacidad para almacenar la mejor palabra es almacenar los lípidos o el exceso de glucosa que puedas tener, uh-huh. y eso hace que salga del hígado, que salga de los riñones,
que
salga
utilice.
Del corazón, y que se utilice de forma adecuada y se guarde en el sitio adecuado la que sobra.
Uh-huh. Y ya para terminar, ¿qué es la cara Ozempic?
Bueno, a ver.
Porque es algo que, o sea, me refiero como ha aparecido mucho en redes. Es esa pérdida de masa muscular que aparece, ¿no?
Hay una serie de mitos y de realidades en torno a estos fármacos. Es como lo de los bebés de Ozempic, ¿verdad? Uh-huh. Porque una...
Es verdad, también apareció.
Una mujer joven, en cuanto baja algo de peso, incluso sin ser cantidades muy importantes,
pues
lo primero que hace...
El sistema hormonal empieza a funcionar mucho mejor.
Lo primero que hace es recuperar la fertilidad, si tenía subfertilidad. Eso es evidente, aparte de que hay pruebas directas del efecto de las incretinas sobre todo, curiosamente, en la función de los espermatozoides, uh-huh. pero también en el funcionamiento y en el grado de receptividad del endometrio y en el funcionamiento del ovario. Pero en cuanto a la cara de Ozempic, a ver, venimos de una cultura en la que el exceso de peso durante mucho tiempo se ha considerado un equivalente de salud y la pérdida de peso un equivalente de enfermedad. Uh-huh. Así que en general, cuando la gente baja de peso, lo más normal es que en su entorno le digan que qué te ha pasado.
¿Estás bien?
Exacto. Yo lo que te puedo decir como investigador en este campo desde finales del siglo pasado, digamos, que los pacientes que uno sabe que han caído con el fármaco y uh-huh. Estamos testando la siguiente y la siguiente generación a los que vienen, realmente se convierten en sus hermanos jóvenes, porque bajan mucho peso, cambian la ropa, se redecoran su vida, por decirlo de alguna manera, empiezan a hacer ejercicio de forma regular. Así que yo no tengo esa percepción. Sí que es cierto que en algunos casos de hiperrespondedores puede perderse un exceso de masa muscular cuando hay una enorme pérdida de peso. Hay pacientes que pierden un 25 o más.
Y sobre todo cuando se pierde muy rápido, ¿no?
También, pero hay estudios muy recientes que lo que demuestran es que básicamente lo que se pierde es una parte de volumen que está en relación con tu peso. Si utilizamos los datos del Biobanco Británico, que se utilizan como comparador de referencia, sabemos que cuanto más pesas, más músculo tienes, porque necesitas más músculo para moverte. Así que hay una parte que es dependiente del peso directamente. Y luego, con este tipo de fármacos, lo que se pierde también es bastante grasa intramuscular, que está entre las fibras musculares y que afecta adversamente tanto a su función como a su sensibilidad a la insulina, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que lo más reciente que yo he visto en este sentido son datos hechos con resonancia para ver exactamente el contenido de músculo y el contenido de grasa, y son muy tranquilizadores. Lo que se pierde básicamente es volumen, pero sobre todo esa grasa intramuscular, y estudios ya por fin de funcionalidad con dosis altísimas que no están comercializadas de semaglutida, en el estudio Step Up, que se han probado hasta 7.2 miligramos, te recuerdo que la dosis
era 1,53, ¿no?
1.7 o 2.4 son uh-huh. las dosis de Wegovy en obesidad. Pues ahí se ha hecho un pequeño subgrupo de personas que participaron, que hicieron test de función, y la función física no empeora. O sea, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, tú pierdes peso, al perder peso pierdes masa muscular también. Ten cuidado, ¿en qué sentido? Aumenta tiene una ingestión adecuada de proteínas de alto valor biológico, hace ejercicio de potencia y con eso conseguirás minimizar la pérdida de masa muscular y conseguirás maximizar los beneficios metabólicos. Recordemos que estas medicaciones han probado tanto en obesos como en diabéticos, en personas que viven con obesidad como personas que viven con diabetes, reducción de adicciones como el juego, uh-huh. como el alcoholismo. Aunque sea anecdótico, se ha propuesto también que sea más fácil quitarse del tabaco. Reducen el riesgo de accidente cerebrovascular. La Asociación Americana de Neurología los ha recomendado en pacientes con accidente cerebrovascular, sea cual sea su peso. Y están indicados en personas con insuficiencia renal, sea cual sea su etiología y sea cual sea su peso, porque enlentecen y detienen de alguna manera el deterioro de la función renal. O sea, quiero decir, tenemos que mirar con globalmente, por supuesto no mal utilizarlo, no poner tratamientos de 2 meses o de 3 meses para alguien que quiere entrar en un vestido o en un traje fantástico para una boda, pero estamos hablando de fármacos que sus descubridores han sonado como candidatos a los premios Nobel de Medicina, porque realmente el impacto que han tenido viniendo de la diabetes y luego pasando a la obesidad y de ahí a la insuficiencia cardíaca, a la insuficiencia renal, al MAS, ¿no? al hígado graso, el síndrome o a la apnea del sueño, donde Monjero ha demostrado que es tan eficaz como la CPAP.
Evidentemente, claro.
Pero ya no solo por esto, es que hay efectos que son independientes del peso uh-huh. y que tienen que ver con un efecto antiinflamatorio directo y con un probable efecto antiateromatoso.
Y ya para terminar, ¿los efectos secundarios de estos fármacos?
Pues los más conocidos, básicamente los gastrointestinales. Yo diría que el que más es una sensación rara, disconfort abdominal, sensación de plenitud, un poco de mal cuerpo. En algunos casos náuseas ya como tales, que recomendamos siempre como en las embarazadas, infusiones de menta o de jengibre, galletitas crackers y manzanas. Puede ocurrir vómitos, sobre todo cuando no se para de comer, cuando se siente la primera señal de saciedad. Y ahí a veces lo que hacemos es separar un poco la ingestión de líquido de la de sólido, la de comida de la de bebida. Y más, con algunos de ellos algo más, estreñimiento, por lo que es fundamental asegurar de litro y medio mínimo un par de litros de agua al día, con una dieta rica en fibras y el ejercicio, que es un gran tratamiento para el estreñimiento. Y la diarrea, que la vemos típicamente el día que el humano que está tratado ha comido lo que sabe que no debería comer, ¿no?
Pues muchas gracias, Esteban. Ha sido un placer charlar contigo.
Y para mí ha sido un placer también estar aquí.
Muchas gracias.
Lo hemos dicho durante todo el episodio, pero merece la pena repetirlo una vez más. Y bien claro, sin cambio de hábitos las dietas no funcionan. Sí, podemos perder peso si hacemos una dieta, pero si no aprendemos a comer, si no incorporamos rutinas sostenibles en el tiempo, el cuerpo simplemente vuelve al punto de partida o incluso peor. Y ojo, porque perder peso no siempre significa perder grasa. La grasa es un tejido ahorrador y cuesta mucho más que se vaya. Lo primero que se pierde, sobre todo cuando bajamos de peso y hacemos dieta, sobre todo dietas rápidas y muy restrictivas, es agua. Y después, masa muscular. Y esto es un problema, porque si nosotros perdemos masa muscular, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro metabolismo se ralentiza. Y cuanto más lento va, más fácil es recuperar el peso perdido y el temido efecto rebote. Por eso, más allá del número en la báscula, que lo he dicho mil veces, hay que mirar la calidad del peso perdido. Y para lograrlo no hay atajos. Hace falta comer bien, moverse más y sobre todo tener paciencia. La paciencia es muy importante a la hora de bajar de peso, porque el cuerpo no entiende de prisas, pero sí responde muy bien a la constancia. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.